Damas y caballeros, tengo el gusto de saludarles a don Miquel Iceta Llorens, que es el primer secretario del PSC, el Partido de los Socialistas de Cataluña. Señor Iceta, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues muy bien. Gracias, don Carlos.
Tengo aquí un futimen de preguntas para hacerle.
No me extraña.
Tengo muchas, todas muy bien intencionadas, como usted ya sabe. Y créame que no sé por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por esto. ¿Cree usted que es infame y vergonzoso, o fue infame y vergonzoso, el discurso del general de la Guardia Civil? No me diga que no lo conoce, ¿eh?
No, es que lo conozco. Hombre, yo creo que tuvo alguna parte quizá inapropiada, ¿no? No tenemos costumbre que cuerpos uniformados se refieren a cuestiones políticas, pero claro, tampoco se puede olvidar que muy pocos días antes el Parlamento de Cataluña, por la mayoría independentista que hay, pues pidió la retirada de la Guardia Civil de Cataluña. Por lo tanto, en fin, a veces se crea un ambiente, un clima que propicia cosas así. Pero la verdad, yo prefiero los discursos más neutros desde este punto de vista, porque un instituto armado, una policía, el ejército, pues mejor que se atengan a su función y no entren en otros terrenos, precisamente por la polémica que causan y un ruido ya innecesario, en el sentido de que bastante tenemos ya.
¿Pero en qué terrenos entró que no debía entrar? Él recordó la aplicación de la ley, el trabajo que ha realizado la Guardia Civil al servicio de la aplicación de la ley y en la persecución de criminales o de delincuentes, y además fue pulcrísimo, separando claramente a catalanes de independentistas y a los dos de terroristas.
Sí, pero de todas maneras sigo diciendo, yo prefiero que en un discurso institucional, en el Día de la Patrona, pues no se hable de estas cosas por parte de quienes están siempre al servicio de la ley, porque también le diré, habrá gente que igual, cuando se insiste mucho en vamos a cumplir, a hacer que se cumpla la ley, pues habrá gente que pensará, madre mía, pues ¿qué está pasando? ¿Que no lo hacían hasta ahora? ¿O que ahora hay una situación más de riesgo? Yo por eso prefiero que los discursos que acaban refiriéndose a cuestiones políticas, pues los hagan los responsables políticos, que para eso están, y en cambio pues las policías, la Guardia Civil, el Ejército, los Mossos, se atengan mucho a su función. Y su función no es proporcionar argumentos ni a unos ni a otros ni a nadie, ¿no? Pero en fin, a mí la verdad no me incomodó en el sentido de provocarme especial preocupación, pero sí que me sorprendió que se aludiera a determinadas cuestiones que yo creo que están fuera de la función de una policía, en este caso del Instituto Armado, y en fin.
¿Cómo cuál?
Ahí queda. Bueno, precisamente cuando, si uno hace, yo por ejemplo, a mí me critican mucho porque lo practico mucho, ¿no? El usar bromas, ¿no? Si dices, turnaré más fe en Cataluña, lo volveremos a hacer, tiene una connotación de respuesta a unas proclamas de unos políticos o unos dirigentes independentistas. Y entonces, como los políticos sí que estamos sujetos a todo tipo de crítica y además, en fin, siempre se nos puede replicar de inmediato sin ningún problema, por eso le digo que yo prefiero que los discursos institucionales de un cuerpo armado o de una policía pues se atengan a cuestiones más institucionales y no, ni siquiera rocen el clima político, la situación política.
¿Pero es usted de los que está a favor de su cese, como ha pedido la Generalidad de Cataluña?
No. No. No, yo creo que también nos hemos de acostumbrar. Un ciudadano en uniforme es un ciudadano en uniforme. Por lo tanto, yo tampoco quiero ni pretendo seres angelicales que no tengan o que no se puedan en un momento determinado pues llevar por un ambiente. Es verdad que yo conozco guardias civiles en Cataluña que el hecho de que el Parlamento de Cataluña, aunque ha sido la mayoría independentista, pero es el Parlamento de Cataluña, apruebe una moción diciendo que se vayan, pues les ha incomodado mucho, pero no solo guardias civiles. Aquí recordemos que gracias a la Guardia Civil se han evitado muchas situaciones muy desagradables, se han evitado atentados, se han evitado delitos, y la gente en general aprecia mucho el esfuerzo de todas las policías por evitar precisamente esas perturbaciones de la convivencia. Por lo tanto, eso no ha gustado y eso ha creado un determinado clima. A mí me parece hipócrita, de repente, pues que haya independentistas que se echen la mano a la cabeza. Dice, oiga, pero si usted ha creado un clima en el que cosas así son posibles. Por lo tanto, no, yo no haría un cese y, en todo caso, yo respetaré siempre la decisión que tome el ministro del Interior, porque aquí también nos acostumbramos. España es un país, y en otros quizá también pase, ¿no?, que todo el mundo quiere hacer la labor de otro. Hay muchos periodistas que quieren hacer política, hay muchos políticos que quieren hacer de periodistas, hay muchos que quieren ser ministros. Yo creo que a cada cual corresponde su responsabilidad y, por lo tanto, pues cabe esperar pues que si el ministro del Interior no ha considerado necesario tomar medidas, es porque cree que no es necesario tomar ningún tipo de medida.
Las informaciones que manejábamos hace un momento hablaban de los planes de CDRs y todos estos que están apretando, siguiendo las consignas del señor Torra en Cataluña, ante una sentencia previsiblemente condenatoria. No conocemos el grado, no sabemos la extensión, la duración, etcétera, pero bueno, previsiblemente condenatoria, porque la prueba es que siguen en prisión durante todo este tiempo. ¿Qué teme usted más de esos días?
Bueno, cuando la protesta se lleva a la calle, siempre hay algún riesgo, porque alguien ha hablado del genio en la botella, ¿no? Cuando lo deja salir, luego no hay quien lo vuelva a meter dentro. Entonces, en fin, el riesgo hay pues que alguien abuse de su derecho, porque hay que reconocer también una cosa y recordar, yo lo hago a los independentistas, todo lo que pretenden hacer, si es pacífico y de movilización, y ustedes antes en el programa se referían a las performances, bueno, pero performance, cuando uno es capaz de sacar a centenares de miles de ciudadanos a las calles de forma ordenada, o cuando se hizo la vía catalana, pues yo me acuerdo pues de la reacción de mucha gente, incluso fuera de Cataluña, o especialmente fuera de Cataluña, que lo que les sorprendía es esa capacidad de movilización y organización. Pues hay que recordar que todo eso es posible porque la Constitución española reconoce unos derechos. Y al mismo tiempo que se dice eso, pues hay que decir que también existen los derechos de quienes no participan de esas movilizaciones. Y por lo tanto, hay que hacer compatible el derecho a manifestarse con el derecho al resto de los ciudadanos que nos queremos mover, que queremos ir a trabajar, que queremos hacer nuestra vida sin una perturbación. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos días? Hombre, yo le puedo decir lo que a mí me gustaría. Si el independentismo quiere, que parece que quiere, en el caso de que la sentencia sea efectivamente condenatoria, mostrar un rechazo, una contrariedad, una oposición, pues que lo pueda hacer de forma ordenada, en ejercicio de sus derechos y sin perturbar el ejercicio de los derechos de los demás. Y en caso de colisión, pues ahí está el papel de los Mossos de Escuadra y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que deben hacer compatible el ejercicio de derechos por parte de quienes quieran manifestarse y quienes no. Ahora bien, un derecho es el de manifestación, que no es el de cortar una vía de tren. O sea, que también ahí hay deslindes claros. Uno tiene derecho a manifestar de forma pacífica, cívica, su opinión, por contraria que sea a una sentencia, en este caso, a una decisión política, pero lo que no tiene es el derecho a perturbar los derechos de los demás. Y, por lo tanto, ocupar la pista de un aeropuerto, si se diera, que yo creo que no se dará, o cortar una vía de tren, o cortar una carretera, pues no entra en esas posibilidades de protesta que ampara nuestra Constitución.
El Constitucional ha advertido al señor Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, en las consecuencias que podría adoptar una postura a favor de o favorecer o promover autodeterminación, independencia y estas cosas. Él ha dicho que no se puede convertir la mesa del Parlamento de Cataluña en un órgano que el límite del que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, esté en que le guste o no al gobierno español. ¿Usted, como presidente del Grupo Socialista, suscribe esta afirmación del señor Torrent?
Vamos a ver, es que yo creo que ahí solo se dice la mitad de la película. En un parlamento se puede hablar de todo. Lo que no se puede es decidir de todo. Un parlamento autonómico pues no puede decidir sobre cosas que no están en su ámbito de competencia. Hablar, oiga, yo llevo en el Parlamento, yo creo que en estos momentos soy el diputado que más tiempo lleva en el Parlamento de Cataluña. Y hablar, aquí se ha hablado de todo y se sigue hablando de todo. El problema no es de libertad de expresión. El problema es cuando se toman decisiones que van directamente en contra del ordenamiento constitucional o sobre temas que no son competencia del Parlamento. O sea, que no se pueden mezclar las dos cosas. Por ejemplo, quizá la semana que viene, porque todavía no nos lo han comunicado, en el Parlamento se quiera celebrar un pleno para hablar sobre la sentencia. Hombre, a mí de entrada, muy bien no me parece, porque yo creo que no cabe el enfrentamiento entre poderes y entre instituciones. Ahora, poder hablar, claro que se puede hablar. El problema es cuando alguien quiere adoptar una resolución y quiere adoptar una resolución que desborda o choca frontalmente con el ordenamiento constitucional. Y eso es lo que no puede suceder. Y ahí, pues, el Tribunal Constitucional también, si me permite la expresión, escarmentado por muchas de las cosas que han ido pasando en el Parlamento en el terreno de la adopción de decisiones, advierte de sus consecuencias y por lo tanto se sitúa, si me permite la broma esta, en el más vale prevenir, pero cuidado, que este tipo de decisiones no caben.
Mis compañeros creo que le quieren preguntar algunas cosas de David Gistau, por ejemplo, o su amigo Nicolás o Carmen Torres. Antes yo le pregunto uno. No estar en contra de Torra es estar a favor de Torra o hacerle el juego a Torra, lo digo por la moción de censura del otro día.
Mira, ya que me pregunta, ayer mismo votamos una moción de Ciudadanos, perdón, una propuesta de resolución de Ciudadanos que pedía su dimisión. El problema es cuando uno hace una moción de censura que lo único que ha servido es para fortalecer a Torra, porque han conseguido que Torra tuviera más votos en contra de la moción de los que tuvo a favor de su investidura. Yo creo que ahí ha habido, a mi juicio, lo digo siempre desde el respeto, un error de cálculo, una prisa probablemente guiada por interés electoral que no ha servido a lo que en teoría debía ser una moción de censura. Es verdad que una moción de censura no siempre prevalece, pero desde luego lo que es muy raro es hacer una moción de censura que acaba fortaleciendo al censurado, que es lo que ha pasado.
Bueno, porque usted no la votó.
No, yo me abstuve. Pero sí, mire, 40 votos a favor, 76 en contra, 17 abstenciones. No tuvo 76 votos en la investidura el señor Torra, ni de lejos. ¿A qué ha conseguido Ciudadanos? Pues que partidos que no votaron la investidura de Torra, en cambio sí, voten contra su censura. Y eso yo creo que ha sido un error. Y en cambio, ayer mismo se demostró, hay otros mecanismos parlamentarios que permiten unir mucho más a la oposición en la petición de una dimisión o de una convocatoria de elecciones. Yo creo que ahí, la verdad, y lo digo nuevamente desde el respeto, creo que hubo un error táctico que se tenía que haber evitado, como lo evitó Inés Arrimadas después de ganar brillantemente las elecciones autonómicas en 2017.
Tiempo para dos preguntas. Una es de David Gistau.
Buenos días, señor Iceta.
Muy buenos días.
Quería preguntarle si usted aprecia ante la próxima campaña electoral una modificación estratégica o retórica de Sánchez respecto a su relación con el independentismo, con el nacionalismo, con la propia España, y si en ese sentido usted ha tenido alguna conversación en la que se le ha pedido que participe de ese cambio de táctica, o el PSC sigue siendo un comando autónomo de ambigüedad, o cuál es la, si se va a armar usted en ese sentido, cuál es la actitud electoral del PSC en relación con esto.
Pues la verdad es de coincidencia total y absoluta con el planteamiento de Pedro Sánchez. Aquí se dice, no, es que ha cambiado Sánchez. No, aquí tenemos un problema que, sobre todo desde este verano, el presidente Torra ha dicho que la próxima etapa es una etapa de confrontación y autodeterminación. O sea, todo lo contrario a lo que nosotros entendemos que tendría que ser la actitud del presidente de la Generalitat, si quiere de verdad un diálogo, si quiere de verdad una solución. Y desde ese punto de vista es lógico que cuando se plantea en el terreno de confrontación las cosas, pues también se sea claro por quienes no compartimos esa deriva. Oiga, pues mire, si quiere usted confrontación, lo que se va a encontrar es una defensa cerrada, como no puede ser de otra manera, de la legalidad y de la Constitución. Y antes yo utilizaba la expresión esta, más vale prevenir. Yo lo que creo es que a veces hay quien toma decisiones sin ser muy consciente de las consecuencias. Y por lo tanto es obligación de todos de advertir sobre las consecuencias. Entonces decir, oiga, es que si se quebranta la legalidad, ¿se va a aplicar el artículo 155 o aquel precepto constitucional que permita restituirla cuanto antes? Pues eso es lógico.
Pero,
eso
perdón, quiere... perdón por la repregunta, pero ¿en qué se diferencia el Torra actual del que fue recibido por Sánchez en la Fuente de Machado, el del relator, el de la reunión en Barcelona? Pues, ¿es el mismo personaje?
Sí, exacto. Lo que pasa es que entonces él tuvo interés en ir a la Moncloa, él hablaba de la necesidad de un diálogo y en cambio ahora ha dicho que entra en una fase de confrontación. A veces una misma persona a lo largo de su vida hace cosas distintas y en este caso, pues el presidente de la Generalitat, que tiene la legitimidad de haber recibido la confianza del Parlamento, o sea que la presidencia de la Generalitat no le ha tocado en una tómbola, pues resulta que ha decidido entrar en una fase de confrontación y, por lo tanto, el discurso político y la actitud de quien tiene la responsabilidad de gobernar España ha de ser absolutamente distinta a la predisposición al diálogo. Yo me acuerdo que nosotros decíamos diálogo dentro de la ley y ahora siempre decimos, oiga, primero ley.
O sea, que en el caso de la política nacional es adaptarse al humor del día de Torra.
No, es responder a las realidades. Es muy distinto tener un presidente que quiere dialogar que uno que quiere confrontar. Yo creo que eso lo ve todo el mundo. Y por lo tanto, todo el mundo está diciendo, no, es que aquí quien ha cambiado es Sánchez. No. Lo que ha cambiado, por lo que sea, es la actitud de Torra. Un hombre que quiso ir a la Moncloa, que quiso que le enseñasen los jardines, que quiso que se activasen las comisiones. Claro, un hombre que quería diálogo, decía, se activaron las comisiones bilaterales, se activaron la negociación entre gobiernos y ahora de repente dice que no, que lo que toca ahora en esta nueva etapa es la confrontación. Esto lo dijo en una conferencia en pleno verano en la Universidad Catalana de Verano que se celebra cada año desde hace mucho tiempo en Prada. Y entonces, claro, frente a eso uno no puede mirar hacia otro lado. Yo la verdad me siento muy tranquilo de saber que gobierne quien gobierne España, pero en estos momentos hace el Partido Socialista, no va a ceder ni un milímetro en lo que es su obligación constitucional, que es cumplir con la ley, asegurar la integridad territorial y asegurar la convivencia, que al final es el fin último que todos queremos resguardar.
Y la última es de Carmen Torres.
Bueno, pues voy a repreguntar. Y ese cambio de criterio no tiene nada que ver con la campaña electoral, entonces, ¿no?
No, lo que pasa es que es verdad que la proximidad de unas elecciones siempre hace que todos leamos y veamos las decisiones con ese prisma y esas gafas, pero yo estoy convencido, y creo que lo conozco bien, que Pedro Sánchez, aunque no hubiera elecciones, si se encontrara con un presidente de la Generalitat que de repente dijera voy a entrar en una etapa de confrontación, pues su actitud sería exactamente la misma que lo está haciendo ahora. Pero efectivamente, a la cercanía de una campaña electoral, pues siempre nos hace a todos ver las cosas con más matiz o con más, si me lo permiten y no se lo tomen a llamar, con más retranca, ¿no? Pero es que hubiera pasado en cualquier momento, porque es que no es aceptable que un presidente de una comunidad autónoma inicie una fase de confrontación, sobre todo viniendo de donde venimos, porque, por ejemplo, antes hablábamos del presidente del Parlamento y dice, oh, es que no me dejan discutir de nada. Oiga, es que en el Parlamento de Cataluña resulta que a conciencia se han aprobado leyes ilegales, se ha participado en la convocatoria de un referéndum ilegal y se ha declarado la independencia. Por lo tanto, no me pida usted que le mire con los mismos ojos que quizá le miraba en los años 80 o en los años 90. Ustedes han pasado a otra dimensión, a hacer otra política que plantea unos problemas muy serios y frente a los cuales los poderes del Estado deben reaccionar.
¿Le da verosimilitud a la información según la cual la sentencia rondaría en torno a tentativas de rebelión, no tanto a rebelión consumada?
Mire, no lo sé, la verdad, y yo creo que como los políticos pues nos preguntan muy a menudo sobre cosas que no conocemos y a veces cedemos mucho a la tentación de la especulación, yo creo que a pocos días de la sentencia quizá merece la pena que esperemos a conocerla. Y yo siempre suelo pedir una cosa que es imposible, que opinemos sobre ella después de haberla leído. Y entonces todos saldríamos ganando, yo creo, y sobre todo el debate público en rigor y en seriedad.
Señor Iceta, le agradezco mucho la atención de hablar con nosotros.
Gracias a vosotros y hasta pronto.
Gracias, señor Miguel Iceta Llorens, primer secretario del PSC.